Gorka Andraca, compañero de Tastasi Ratia en Bilbao, nos ofrece la entrevista en profundidad a Mónica Baltodano, diputada nicaragüense e integrante del Rescate del Sandinismo, nueva fuerza de izquierda para el cambio. Baltodano ha sido también comandante guerrillera del Frente Sandinista, ministra de Asuntos Regionales y concejala en Managua. El escritor Eduardo Galeano escribió un relato haciendo referencia a Mónica Baltodano que dice: «Las comandantes, a la espalda, un abismo. Por delante y a los costados, el pueblo armado acometiendo. El cuartel La Pólvora, en la ciudad de Granada, último reducto de la dictadura, está al caer. Cuando el coronel se entera de la fuga de Somoza, manda callar las ametralladoras. Los sandinistas también dejan de disparar. Al rato, se abre el portón de hierro del cuartel y aparece el coronel agitando un trapo blanco. ¡No disparen!». El coronel atraviesa la calle. «Quiero hablar con el comandante». Cae el pañuelo que cubre la cara. «La comandante soy yo», dice Mónica Baltodano, una de las mujeres sandinistas con mando de tropa. «¿Qué, qué?», por boca del coronel, macho altivo, habla la institución militar, vencida pero digna, hombría del pantalón, honor del uniforme. «Yo no me rindo ante una mujer», ruge el coronel, y se rinde.
Como os decíamos, tenemos aquí con nosotros a Mónica Baltodano. Ella nació en Ciudad de León, esa preciosa ciudad nicaragüense, y desde muy pequeña pues participaba ya a los 15 años en el movimiento juvenil cristiano. Luego participó en la guerra, llegó a comandanta, como escuchábamos en ese relato de Eduardo Galeano, ministra de Asuntos Regionales, concejala de Managua, ahora mismo creo que es diputada, si no me equivoco. Empezábamos contando esa historia de rendiciones. No sé cuánta gente se está rendido, si se rindieron muchos más aparte de este coronel en estos años.
Bueno, yo diría que esa anécdota es muy ilustrativa de lo que era la lucha que se libraba en nuestro país hace 32, 31 años, antes de conseguir la victoria el 19 de julio de 1979, una victoria que significó el fin de una dictadura de 43 años que dominó nuestro país y redujo a la población a condición infrahumana, en donde además estaban totalmente pisoteadas las libertades públicas. Y no solo eso, sino sometidos a una terrible represión, torturas, cárceles, asesinatos e incluso genocidio, ¿no? Entonces, para nosotros, estar celebrando este año el 30 aniversario de esa victoria, pues es muy importante. Y efectivamente, en esa lucha, muchos de los que habían torturado y que habían aplastado a nuestro pueblo se tuvieron que rendir, no solamente a hombres, sino a mujeres, como ocurrió también en León, con uno de los más terribles comandantes, un general que se rindió ante Dora María Téllez. Así que es muy ilustrativa esa anécdota de Galeano.
Tú estás aquí para hablar, por ejemplo, de una de las multinacionales españolas en Nicaragua, Unión Fenosa, de lo que llama responsabilidad social corporativa de las multinacionales, en el caso también de Unión Fenosa. Da la sensación eso de que, por un lado, en lo concreto, la gente vamos para atrás poquito a poco, y en cambio, pues eso, multinacionales como esta nos llevan cada vez más ventaja, más distancia.
¿O no? Así es, porque la década de los 90 para nosotros, que habíamos pasado el 80 en una revolución, fue la década del desmantelamiento de todas las transformaciones sociales, de la instalación del neoliberalismo con todas sus políticas, ¿no? De lo que es la dictadura del mercado, en donde todo se transa, todo tiene precio y los pueblos no tienen acceso a servicios esenciales y básicos porque todo se convierte en mercancía, hasta la salud, la educación, la seguridad social. En ese sentido, una reforma constitucional del año 95 permitió que sectores claves como la energía, la distribución, no solo la producción, sino la distribución o la telefonía, incluso el agua, que hay una gran batalla todavía por ese tema, pudiesen convertirse en simples mercancías que solo la puede pagar una parte muy pequeña de nuestro país. Y en el caso de Nicaragua, la distribución se vendió a Unión Fenosa, y aunque originalmente estaba que el Estado tenía una participación accionaria en la empresa, al final eso es una mentira, un subterfugio, ¿no? Son mecanismos que hacen para facilitar la aprobación de las privatizaciones en los parlamentos, y al final el capital transnacional se termina comiendo al capital estatal y la empresa prácticamente es transnacional. Los efectos de esa lógica de mercado llevada a un bien tan importante para el país, para su desarrollo como la energía, pues ha terminado por convertir la energía de Nicaragua en la más cara de esto de todo Centroamérica. No es cierto que se ha expandido el servicio, y por lo tanto nosotros tenemos mucho que decir sobre cómo la lógica transnacional llevada a estos importantes servicios es nefasta para los derechos de los pueblos.
O sea, desde que Unión Fenosa Estado gestiona la energía de vuestro país, energía más cara y que sigue sin llegar a todos.
Así es, la energía es más cara y además no hay ninguna capacidad de los ciudadanos llamados consumidores, ¿no?, en lograr y conseguir realmente que sus derechos prevalezcan. Recientemente se acaba de firmar un protocolo entre el gobierno y Unión Fenosa, en donde prácticamente todas las ventajas son para la transnacional. La transnacional nunca pierde. Cada vez que hay, digamos, incremento en los precios internacionales del petróleo, el Estado protege para que la transnacional jamás pierda. En cambio, cada vez que la transnacional considera que debe elevar los precios, se elevan, y los mecanismos con que cuenta el Estado Nacional para regular eso realmente son sumamente débiles, y ya no digamos la incidencia de la ciudadanía para conseguir un buen servicio, unos buenos precios y una cobertura más adecuada. Esos son realmente sueños. La verdad es que nosotros anhelamos o quisiéramos un esquema como el que todavía se ha preservado en Costa Rica, que siendo un país de economía también de libre mercado, sin embargo, ha logrado mantener algunos de estos servicios bajo responsabilidad del Estado.
Hablábase al comienzo de esta charla de esos 30 años de festejo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del sandinismo. No sé cómo viviste este último 19 de julio, perdón, y qué sentimientos tuviste. No sé si estuviste allí en Nicaragua, ¿dónde estabas el 19 de julio de este año y cómo lo viviste?
Estaba viviéndolo con un intenso trabajo en un libro que estoy preparando de memorias de la lucha contra la dictadura. Porque realmente una gran cantidad de sandinistas, seguidores de Sandino y del fundador del Frente Sandinista, de Carlos Fonseca, de los años 60, no nos sentimos partícipes de las conmemoraciones oficiales que se hicieron, porque hay una gran cantidad de sandinistas que estamos más bien cuestionando la gestión que actualmente realiza el presidente Ortega y un grupo reducido de lo que yo llamo la nueva élite, ¿no?, que se abandera del sandinismo, pero que en realidad sus prácticas y su gestión se aleja mucho a nuestro juicio de lo que son los principios revolucionarios y los objetivos por los cuales se fundó el Frente Sandinista. De manera que estuvimos recordando, rememorando, hicimos nuestras propias actividades alternativas. El Rescate del Sandinismo hizo un evento el día 17, que es el Día de la Alegría en Nicaragua, porque es el día que Somoza se vio obligado a abandonar el país hace 30 años. Pero no estuvimos en una sola celebración todos los sandinistas, porque habemos muchísimos que estamos en una posición crítica al actual gobierno.
Hablabas de Rescate del Sandinismo, es la organización de la que tú ahora formas parte, que esa organización se dice Nueva Fuerza de Izquierda para el Cambio. ¿Hay izquierda para la conservaduría o para la conservación? Bueno, hay izquierda contraria al cambio también.
Parece un contrasentido, ¿no? No debe de haber una izquierda que sea reaccionaria. Sin embargo, lo que sucede es que existe un discurso, una retórica, una demagogia izquierdista que no se valida con la práctica, con la acción, con las políticas que se implementan desde el gobierno. Entonces, nosotros lo que decimos es que se necesita en Nicaragua de nuevo rearticular una fuerza que realmente sea una fuerza de cambio y no que sea una fuerza que sea acomodada al sistema capitalista o que sea acomodado al actual estado de cosas, aunque mantenga, en este caso, como lo que ocurre en Nicaragua, una retórica no revolucionaria, una retórica izquierdista o bolivariana, pero que dista mucho de la práctica concreta. Nosotros hemos evaluado, por ejemplo, todas las políticas fundamentales que impulsa actualmente el gobierno y son políticas neoliberales, ¿no? Incluyendo el tema este de las relaciones con las transnacionales, el tema de la defensa de los recursos naturales, la política fiscal, la relación con el gran capital nacional y centroamericano, son básicamente la continuidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Entonces, para nosotros no se necesita de nuevo relanzar, refundar una fuerza de izquierda para el cambio.
Si de algo puede servir estos 30 años de lucha y de triunfo, de ese triunfo sandinista, es para intentar analizar o intentar ver, para que no se vuelva a repetir, cómo alguien que en un momento dado accede al poder termina convirtiéndose, además, la misma persona, la misma gente, en lo que hoy es el sandinismo en el poder. No sé si en torno a eso tú has reflexionado y, no sé, te viene a la cabeza en el momento en el que empezaste a sentir que, bueno, que igual esto podía irse por otro lado, y cuáles han sido esos momentos o cuáles han sido esas claves que han llevado al sandinismo donde está ahora mismo, al sandinismo que está en el poder.
Yo diría que uno de los principales problemas que tiene todo proceso de transformación es acompañar los cambios jurídicos, los cambios en la estructura socioeconómica con los cambios culturales. Y en el caso de Nicaragua, el énfasis en los cambios en la cultura política, por ejemplo, no fueron suficientes. Y la cultura política de 100 años atrás, desde que Nicaragua logró su... empezó a ser república, ¿no? La cultura política está muy determinada por el caudillismo, por el prebendarismo, por el uso del Estado como un instrumento para el enriquecimiento de grupos minoritarios, para operar con ventaja. Eso no se modificó en la conciencia, digamos, aún de aquellos que nos decíamos revolucionarios. Entonces, al cabo de cierto tiempo, grupos de compañeros que habíamos luchado y combatido contra una dictadura, contra el manejo unipersonal del Estado, terminaron cayendo en ese mismo tipo de lógica, ¿no? Y repetición de ese mismo tipo de comportamiento. Y yo diría, por eso he precisado en mis trabajos, en mis escritos y en mis investigaciones, que aunque en 1990 el Frente Sandinista como partido perdió las elecciones y todo mundo ubica esa fecha como la fecha de la derrota del Frente Sandinista, yo creo que la derrota ocurrió en el año 1998, que fue cuando Daniel Ortega decidió transar con el presidente de entonces, que es el presidente más corrupto que ha habido en Nicaragua, y repartirse en una transacción muy parecida a la que hacía el dictador Somoza, el poder. Es decir, en donde se centró todo el interés de una parte de la dirigencia del anterior Frente Sandinista Revolucionario en el poder por el poder mismo. El poder no debe de ser visto como la apropiación de las instituciones en función de determinadas ventajas que terminan siendo de minorías, ¿no? El poder es un instrumento para transformar y debe ser visto por los revolucionarios como un instrumento para transformar la vida de la gente. Y yo creo que ahí se produjo un quiebre que empezó en una pendiente que nos ha llevado hasta el día de hoy, en el que, a pesar de que el Frente Sandinista como partido ganó las elecciones en el año 2006 para asumir en el 2007, esa victoria no haya significado la continuidad de un proceso revolucionario de cambio, sino que más bien el establecimiento de una nueva élite que aunque se sigue llamando sandinista o revolucionaria, en la práctica está actuando como una nueva élite económica y política en el país.
Muchísimas gracias, Mónica, y mucha
gracias,
mucha suerte.
Gorka, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un saludo, agur.